Bienvenidos a De Libros y Amigos, un podcast donde hablamos de libros entre amigos y de cómo unos y otros nos conectan, nos transforman y nos impactan. Soy Alexandra Spredeman y los invito a conocer a mis amigos y lo que leemos. Hola a todos, hoy en De Libros y Amigos les presento a mi amiga Lilia Manolova, que vive en Francia hace un poco más de un año y es parte de nuestro club de lectura. Con Lilia vamos a hablar del bloqueo lector y de cuáles fueron esos libros y autores que le ayudaron a salir del bloqueo lector largo que tuvo durante el periodo de mudanza a Francia. También discutimos acerca de formatos audiovisuales en los cuales podemos disfrutar los libros y cuáles son los beneficios o las preguntas que tenemos alrededor de esto. Así es que acompáñenos a tener esta conversación de libros entre amigos. Bueno, y entonces estás en París, ¿y cómo te enteraste del club?
A través de Instagram, y yo hice que yo necesitaba salir de libros, y ella vino a mi casa y recogió, de verdad, eran más de, o sea, eran más de 100 libros, como 110 libros, y así nos conectamos. Entonces, unos meses después, ella me dijo que tenía el plan de, a partir del 2020, a inicios, lanzar un club de lectura, a ver quién entraba, a ver qué acogida tenía. Y yo le dije que de una, que yo voy firme. Y así fue. Y acá.
Y siempre has estado muy activa en el club. ¿De qué forma te ayudó el club en la transición cuando te mudaste?
Pues sí, siempre. Yo siento que a veces no he sido tan activa porque también, digamos, este último año, por ejemplo, pues con toda la mudanza y todo, primero que todo, yo durante muchos meses dejé de leer, que eso para mí era como, uf, algo me está pasando, algo me está faltando, había como una especie como de sentimiento de precariedad, no sé cómo decir, y era, yo no lograba tener la cabeza como para enfocarme en algo y concentrarme y seguir una historia y todo eso. Duré muchos meses sin leer, y sin embargo el club sí me mantenía como primero conectada con todos ustedes, también con, pues con lecturas, así sea de otros, de las demás personas del club, pero por lo menos leía sobre lo que los demás habían leído. Entonces, mal que bien, eso siempre fue un polvo a tierra en cuanto a lecturas, y también obviamente un polvo a tierra con Colombia, con Bogotá, con lo que había sido mi vida los últimos 3 años, bueno, 2 años, y con todos ustedes.
Me gusta mucho que tocas un tema que a veces la gente siente temor de confesar y es el bloqueo lector o cuando estamos pasando por etapas en que no cogemos un libro, la gente a veces piensa que porque somos lectores todo el tiempo tenemos un libro en la mano y no, a veces hay momentos en que duramos meses sin leer y yo sé que hay un libro que a ti te revolucionó, te activó en la lectura, pero además te enamoró del autor. ¿Cuál libro fue?
Bueno, Amor Towles para mí siempre es un trigger, ay, para mí siempre es un trigger de querer leer más y más y que no se acabe. Y miércoles se acabó, miremos a ver qué más ha escrito, no ha escrito nada más. Ah, sí, escribió una cosa, pero solo se encuentra en Estados Unidos. O sea, siempre es una fuente como de querer ir a buscar más, querer casi que contactarlo, cosa que ya he hecho. Estar pendiente de cuándo van a adaptar un libro de él en serie o en película. Porque además a mí también me gusta el storytelling audiovisual, pues como trabajé en eso, igual me gusta mucho, ya antes me gustaba. Entonces, todo el tema de adaptación de libros también me parece súper chévere. Este año, digamos, después de este año, y fue un año largo además, después de estos muchos meses de no lectura, yo creo que esa fue una buena reconexión con volver a leer, porque a partir de ahí, uf, como que otra vez me ha fluido y no veo la hora de llegar a mi casa a ponerme a leer, y entonces ha sido muy, muy chévere.
¿Y el que te enamoró este año fue cuál? ¿La autopista de Lincoln? ¿La
Sí,
autopista Lincoln?
la autopista Lincoln, sí, súper recomendado. Me lo compré primero lo había comprado en inglés, y aquí en Francia me dije, no, pues igual también lo voy a comprar en francés, como para ver, pues, si algo no me cuadra en inglés o yo qué sé. Y luego, además, una amiga me lo trajo de Barcelona en español. Entonces fue como, no, voy a empezar a coleccionar las diferentes ediciones de este señor. Entonces, sí, ha sido súper chévere.
Bueno, y te volviste fan de Amor Towles. ¿Qué sabes de él? Para la gente que no ha escuchado hablar de él.
No, pues sé que el tipo estudió derecho, si no estoy mal, y trabajó durante bastantes años en la esfera corporativa, como yo, o sea, como nosotros, pues, como muchos lectores. Y, pero pues él sí siempre había escrito, bueno, como que decidió proponer su primer manuscrito, que es del libro Normas de Cortesía en español, Rules of Civility, creo. Se lo propuso a editoriales y una editorial lo cogió. Y entonces listo, igual seguía con su trabajo, digamos, daytime en una oficina y lo publicaron y le fue tan bien que se pudo permitir con su primer libro retirarse de su trabajo corporativo y dedicarse ya únicamente a la escritura. Entonces ahí fue que se puso a escribir Un caballero en Moscú, que yo creo que ese fue el que, o sea, digamos que a nivel mundial, ese fue el que lo lanzó pues como a la fama y ese libro pues la gente no conoce a Amor muchas veces, pero todos siento que casi todo el mundo ha oído o visto la carátula de Un caballero en Moscú. Entonces, y también yo llegué a él con Un caballero en Moscú, me encantó, me lo leí como en 2 semanas. Y es una cosa así de 600 páginas y yo no soy una lectora tan rápida. Y luego me dije, no, qué es esta maravilla, y busqué, ahí entonces me devolví, busqué su primer libro que es Normas de Cortesía, que también me encantó, así que me gustó más que Un caballero en Moscú, pero bueno, es pues igual súper diferente.
¿De qué se trata?
Entonces, Normas de Cortesía es el primer libro de Amor Tolls que descubrí y es súper diferente, pero al mismo tiempo, pues obviamente uno encuentra los mismos elementos, digamos, de la manera de narrar, pues, de Amor Tolls. Entonces, se sitúa en Nueva York, son algunos personajes que vuelven justamente de haber estado combatiendo en Europa y que se encuentran también con personajes que viven en la ciudad. Habla mucho, digamos, como sobre la manera en la que las personas se conectan. Los enamoramientos, o sea, a mí me parece que este señor tiene una manera tan buena como de construir sus personajes y de narrar la historia que uno ni cuenta se da, pero es como si uno en realidad realmente hubiera presenciado un pedazo de la vida de la persona. Entonces, al final del libro, uno de los personajes femeninos decide irse a probar suerte en la costa oeste, en Los Ángeles. Y me enteré hace poco, al terminar la autopista Lincoln y al intentar, pues de nuevo, justamente buscar en qué está Mortals, que ha escrito de nuevo, de qué me he perdido, de qué no me he perdido, qué va a llegar, me di cuenta que de hecho tiene un cuarto libro, que son historias cortas, y que justamente retoma la vida de este personaje femenino que se fue a California a probar suerte. Entonces ya es un foco sobre esa persona. Entonces no veo la hora de leerlo.
Yo amé con locura Un caballero en Moscú. Creo que es de esas lecturas que me abrazó porque el personaje es absolutamente dulce, educado, de verdad, en todo el sentido de la palabra, un caballero. Y
Claro.
cuenta esta historia de
Sí, el conde Rostov,
Alex.
sí.
El
Sí.
conde Rostov, viviendo en el Metropol, que además, digamos que históricamente la investigación que hace el escritor es muy buena porque sitúa al personaje realmente en un lugar de la historia con
Claro.
hechos que fueron reales, con cosas que pasaron, y lo sitúa en un lugar físico también que existe, que es el Hotel
Claro.
Metropol, que queda en la mitad de Moscú, y cómo el mundo por fuera está desbaratándose y hay una especie como de mini cosmos dentro del hotel del cual él hace parte y es entender que era un aristócrata que por una condena resulta conminado a quedarse en ese hotel por, no sé, 30 años. No podía, su parte de su condena era que estaba cumpliendo esa condena en como detención domiciliaria y su domicilio en ese momento era el hotel y ahí se queda. Ahí se queda, se enamora, trabaja, resulta siendo camarero, pero la gente reconoce el estatus que él tenía, no tanto, creo que al principio sí por el título que nobiliario que tenía, pero más allá de eso porque la gente realmente entabla una relación súper cercana con él y es un personaje al cual yo hubiera querido conocer en la vida real y hubiera querido
Totalmente.
sentarme a hablar con ese personaje. ¿Qué
Sí.
te pareció a ti?
No, y aprender también de, por ejemplo, ahora que mencionas que es un caballero en todo el sentido de la palabra, es impresionante que a mí cuando lo iba leyendo, como en ningún momento se descompone, en ningún momento en ningún momento pierde, digamos, la cordura, porque tiene que, digamos, bajarse de estatus y bajarse de vivir, o más bien subirse de vivir de un superapartamento en el piso 2, etcétera, etcétera, a por allá el gallinero del hotel y en un cuarto enano. No, él siempre un caballero, o sea, perfecto, nunca pierde la compostura, y eso me, no sé, es una lectura efectivamente que a mí me generó mucho, no sé, como bienestar, ¿sabes? Son de esas lecturas que como que qué rico, o sea, sí, como que qué rico seguirlo cuando va a bajar a las cocinas y entonces va a pensar en el maridaje de los vinos o no sé qué, no sé qué, o sea, sí, es espectacular.
Una lectura súper necesaria para momentos en los que tener una conversación a veces es tan complicado, y
Uy,
más
sí.
aún cuando hay tantas diferencias y siempre estamos como en función de qué más va a pasar, ¿no? ¿Cuál es la noticia del momento
Uy,
que
sí.
está reventando, que está saliendo y cómo el mundo continúa poniéndose en contra? Esta es una lectura que es como de verdad un bálsamo para el alma y para
Exacto.
la mente, porque leerla además, no sé, es un libro relativamente largo, pero nunca lo sentí largo. Siempre sentí que quería llegar otra vez, retomarlo y volver a leerlo. Y tengo en mi lista La Avenida Lincoln para leerlo y también Normas de Cortesía. No me las he leído, pero sí me
Ay,
encanta
no,
cómo
son
escribe.
divinos. Sí, son divinos y son lecturas. Yo siento que es un autor que eso que mencionas de que son como un bálsamo un poco, como un refugio, digamos, para uno, lector, en medio de la cotidianidad de noticias y qué pasó y qué no pasó y cosas, pues, muchas veces no negativas, digamos, o preocupantes. Y sí, para mí es como en esta etapa de mi vida, mi lectura ideal o sea, mi lectura perfecta por definición. Entonces, le prendo velas para que escriba rápido más libros.
Tiene fanaticada. Y volviendo al tema del bloqueo lector, ¿qué otras cosas hiciste o qué otras lecturas crees que en bloqueos lectores anteriores te han ayudado a salir o te han
Pues
inspirado?
fíjate que justamente estos días estaba pensando, me acuerdo que el año pasado intenté salir del bloqueo lector que te decía que pues en realidad lleva más de meses, o sea, yo creo que empecé con ese bloqueo lector cuando empecé todo mi proceso de, digamos, de cambio, de prospectar, de explorar esta posibilidad de mudarme de Colombia para Francia. Y ahí intenté salirme de ese bloqueo lector con, ¿te acuerdas de un libro que habíamos comentado, de hecho, en el grupo, que creo que se llamaba algo de un junco?
Claro, El infinito en un junco de Irene Vallejo.
Ese lo intenté y al principio me sacó, y este año me empecé a enganchar así. Antes de leer La autopista Lincoln, me había leído el libro de Pierre Lemaitre que leímos en el grupo, que no me acuerdo cómo se llama, Un crimen perfecto.
Irene,
Ah, Irene,
Irene.
perdón. Con ese me di cuenta de algo muy curioso. Yo generalmente siempre he sido una gran defensora de las novelas negras, tanto para libros como para películas y series. Y en realidad con ese libro me di cuenta de una cosa, y es que creo que ese tipo de historias, creo que las prefiero, creo que prefiero conocerlas más a través de una película o de una serie, pero para lectura, algo tan oscuro y tan negro, creo que con ese libro pues me ayudó a entender que en realidad la novela negra quizás ya no está en mis prioridades, en mi top 3 de lecturas favoritas. Pero igual me
Interesante.
lo consumí, o sea, me lo devoré como tú, como todos ahí comentábamos y estábamos afiebrados pues de que qué va a pasar y Dios mío. Ese entonces también como que me dio ese impulso también de lectura. Y antes, otro que me encantó, que he buscado traducciones al español o al inglés, pero no encuentro, es de un escritor francés de origen italiano que se llama Tonino Benacquista, que es fascinante. Y me leí un libro que es como autobiográfico de él, de cuando sus padres son italianos y emigraron a Francia. Y ese fue el otro que como que me impulsó a volver a leer, y ahí ya llegué pues a la autopista Lincoln, que ya fue la consagración otra vez de mi fase de lecturas.
Me encanta que dices cómo disfrutas ciertos libros y otros que los disfrutas en formato audiovisual, porque para mí es el contrario. Yo soy cero capaz de ver una película que sea así de violenta o de, no sé, explícita, como lo fue Irene,
Irene.
y además después me leí
Así la
Alex, que
segunda
es la
parte.
segunda de la serie,
Ah.
y me encantaron, me encantaron. Recomendé Irene, se lo recomendé a mi esposo, que le encanta leer como temas de CIA y temas de contraespionaje, todo esto se lo leyó, y de hecho él me dijo como, uy, es fuerte, es muy descriptivo, y voy a decir acá para las personas que nos escuchan que si les molestan las escenas que son realmente crudas, ese no es el libro para ustedes.
Uy, sí.
Sí, pero me pareció que la forma en que el autor describe al personaje principal y cómo es el personaje principal, me pareció que tenía un corazón muy lindo en medio de toda la trama, en
Cruz,
medio de
mezcla.
todo el, uy, sí, en medio de toda la dificultad que acarreaba esos crímenes específicos. El inspector me pareció espectacular. Entonces,
Sí.
y también me intriga un poco pensar, porque a veces como lectores somos muy quisquillosos cuando hablamos de películas, ¿no? Escucha uno, no sé, salió el libro X, no sé, desde Harry Potter, y luego tienes la película, y entonces los lectores son como, la película no le hizo honor al libro, la película eso, la
Sí.
película otro. Y a mí me encanta pensar que son dos formatos diferentes, ¿no? Y son interpretaciones diferentes cuando una persona toma un libro y
Total.
hace una interpretación audiovisual. Es un producto totalmente diferente. El lector no puede esperar que se reproduzca lo que hay en su mente cuando lee las palabras, y son momentos que piensas de eso.
Yo creo que muchas veces digamos, la frustración del lector que es fanático de un libro o de un universo, como es el caso de Harry Potter, El Señor de los Anillos o de Game of Thrones. Pero yo creo que la frustración del lector fanático viene en gran parte porque de que se imaginaba incluso las personas, o sea, tal personaje no se lo imaginaba, Harry Potter no se lo imaginaba con gafitas, con no sé qué, no sé qué, sino mono, no sé qué, o sea, ¿sabes? Como que yo creo que la frustración viene incluso de físicamente el desencuentro entre la imagen que se había hecho en su cabeza y la imagen, pues, del realizador, bueno, del director que creó la obra audiovisual. Yo en ese sentido soy bastante indulgente y a mí me encanta verme las películas después de los libros o sea, adaptaciones audiovisuales de libros que he leído y me, o sea, siempre me complementa más de lo que me, o sea, me aporta más de lo que eventualmente me restaría. Y fíjate que esto me hace pensar que el último libro que me acabo de leer, que ese sí seguro va a salir en inglés y en español, porque es un autor que es muy, muy famoso y le ha ido muy bien, es un escritor francés que se llama David Fuenquinos. Él se hizo muy famoso con un libro que se llama La biblioteca de los libros no deseados o de los libros no publicados. Y él es, o sea, además tiene una capacidad de escribir impresionante, saca un libro por año, a veces dos, o sea, en fin. Y uno de sus libros más recientes se llama Número 2, Numéro 2 en francés, y básicamente narra la historia del chico que quedó de segundos en el casting
Ya lo
para Harry
sacaron.
Potter.
Ya salió en inglés y lo
Uf,
tengo. Y no sé si en
no,
español
no, no, no,
también.
no,
Creo que
no.
Alfaguara lo publicó.
Me fascina, sí, Alfaguara tiene, creo que es la editorial de ese escritor en español. No, no,
Sí.
no, es fabuloso, o sea, es fabuloso, fabuloso, fabuloso. Es impresionante porque obviamente más allá de narrar una historia que pues es pues obviamente más o menos basada en hechos reales y aparecen pues personas que, o sea, habla de hechos que existieron, pues la producción de la película, los productores, no sé qué. Pero además, como me parece absolutamente fascinante, como coge un caso, pues, ok, el casting de Harry Potter en los años 2000, ok, y como de ahí profundiza sobre temas personales que todo ser humano enfrenta, de estrelladas con la vida real, de traumas que uno sufrió y que uno lleva consigo años y años. No, es fabuloso, o sea, es duro y al mismo tiempo es fascinante, se lee delicioso. No, recomendadísimo. Ese es de mis grandes recomendaciones de este año.
Encanta. Y está en español, lo tiene Alfaguara,
Ay,
número
qué
2.
maravilla. No sé, mejor dicho, va para las recomendaciones.
Y hablando
Total.
de, volviendo al tema de las adaptaciones, hay un cuento que escribió Murakami que se llama Drive My Car o Conduce mi carro. Y es un cuento corto, muy lindo. La película es espectacular. La
Ay, yo no la he podido
película
ver, pero me volví a leer. Es
recomendadísima.
el primer, creo que es el primer cuento de hombres y mujeres, si mal no estoy,
Sí.
y me lo volví a leer hace poco y sí es divino. Yo no me acordaba muy bien y me lo volví a leer hace poco y me encantó tanto el señor, o sea, tanto el personaje como la chica conductora, o sea, en fin, sí lo amé. Tengo que ver esa peli, la voy a buscar.
Esa adaptación me gustó mucho. Y estábamos hablando, volviendo a eso, mira, los cuentos. A veces cuando tenemos bloqueos lector, estamos pensando en el libro que vamos a encontrar, el libro que nos va a sacar de ese bloqueo, y los cuentos también son una alternativa. Hay
Sí.
un compendio de cuentos que ya va como en su segundo tomo, no me he leído el segundo, pero el primero es Puñalada Trapera, que lo edita Rey Naranjo, y creo que la editorial es de Rey Naranjo, y Juan Fernando Hincapié es también editor de ahí, y son cuentos de colombianos, están muy, muy entretenidos.
Ay, qué
Entonces, sí, a
chévere.
veces es como un cuento, porque entonces no solamente leíste, fue algo corto, y como que está ese sentimiento de lo logré.
No, total,
Cuentos
total,
también.
total. Sí, total. Yo como que no, en algún momento era muy fan de los formatos cortos, de los cuentos, y luego no sé qué me pasó, como que le perdí de interés, o sea, como que entré en una especie de, no sé si fue la pandemia, que me pareció tan larga, entonces de repente sentía que necesitaba historias largas, que me duraran, pero siento que me he desprendido un poco de los cuentos. Pero sí, voy a volver a pensar en cuentos. Hay un compendio de cuentos que yo amo, que es un clasicazo, que son los cuentos de Patricia Highsmith, la que escribió El fabuloso señor Ripley, que son un poco también cuentos negros, pues oscuros, por así decir, pero no en el sentido gruesome que estábamos hablando anteriormente, sino como de, tienen algo de misterio. Tienen algo de, sí, a veces puede haber crímenes, etcétera, pero no es esa cosa ultra descriptiva, mórbida, o sea, fabuloso, sí, fabuloso.
Mucho para leer, mucho para recomendar. Qué
Oye, ¿y
rico.
sabes también qué te iba a decir? Volviendo al tema audiovisual, porque obviamente en audiovisual también hay audio. Yo los admiro mucho cuando las oigo hablar de audiolibros. Yo no sé. Porque intenté, Libby, ayer hablamos, no tan, de una me di cuenta que lo tenía ya hace rato, o sea, hello. Intenté incluso con la autopista Lincoln, pues que lo amo. No sé, no, como que no sé por qué ese formato no ha logrado calar en mi cabeza. No sé si es porque tengo que, no sé, no sé, no sé. Cuando leo, pues es un tiempo 100% dedicado a eso. Y me permite entonces concentrarme y adentrarme en la historia, pero con el audiolibro yo no sé si es que por ahora me lo estoy tomando como si fuera la radio, las noticias, entonces hago mil otras cosas, entonces no escucho, ¡oh! No sé, pero no sé si tengas recomendaciones para eso, pero no, pues no la he logrado, no la he logrado.
Como con el bloqueo lector, hay que encontrar la historia que lo anime a uno. También la voz del narrador me parece súper clave. Tengo una amiga que es fan de los audiolibros. Yo creo que tal vez consume el 90% de los libros y bueno, tal vez estoy exagerando, pero consume muchísimos, muchísimos libros en el formato de
De
audio
audio.
y le gusta mucho. A mí, creo que me gusta, por ejemplo, si consumía más cuando tenía que manejar hacia mi oficina, porque como que en ese tiempo, en ese recorrido me podía concentrar. Ahorita, ayer recomendaron uno que bajé, que se llama Cómo ser perfecto. No estoy segura si hay la edición en español, pero Cómo ser perfecto de Michael Shore está muy divertido. Si les gusta una serie que se llama The Good Place,
Sí, es con
este es el
ellos.
productor de la serie, este es el productor de la serie y parte de los narradores son los personajes. Entonces está muy divertido porque habla de moral y ética desde una perspectiva de qué pasaría si bajo la premisa del show, que es como qué pasaría si una persona que es muy mala en la vida llega al paraíso y no quiere que la boten del paraíso, entonces como qué tiene que hacer para convertirse en buena persona. Pero está muy bueno. Y hay otros que, por ejemplo, leo más, escucho más audiolibros en inglés que en español, porque la narración me gusta más en inglés. Pero si la gente tiene audiolibros que hayan sido muy buenos, recomiéndennos para darles una oportunidad.
Por favor. Oye, y volviendo a este tema de cómo ser perfecto, ¿es yo estoy ciega o en tanto en inglés como en español está escrito perfecto, está escrito sin la última letra?
Lilia, eres muy observadora, no me había dado
No, pues yo luego me dije,
cuenta.
no, pero ¿será que es
Tienes
que
toda la
yo es?
razón. Es,
O sea, ¿será que yo no
tienes
vi
toda la
bien?
razón.
¿Tengo
Ay, es
problemas?
que la T está en el margen izquierdo de la portada.
Ah, qué interesante.
Porque debe ser, me imagino que muy creativos, decir no,
Claro.
no como es la perfección, es
Exacto, no lo
así
hagamos tan
como que no
perfecto.
hay. Exacto, no lo hagamos tan perfecto.
Bueno, pues lo voy a
Bueno,
intentar.
Lilia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Qué
No,
charla tan
gracias a
rica.
ti. Me encanta escucharte, me encanta verte. Y bueno, seguimos para adelante descubriendo tesoros nuevos, literarios.
A todos, gracias por acompañarnos en este episodio y los espero para el siguiente en Más de Libros y Amigos. No se les olvide que estamos en Instagram en @delibrosyamigos. Y hasta la próxima. Un abrazo.